Capítulo 1. Observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. Texto 1. Dhritarashtra dijo: Oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear? Significado: El Bhagavad Gita es la muy leída ciencia teísta resumida en el Gita Mahatmya, glorificación del Gita. Allí se afirma que se debe leer el Bhagavad Gita muy minuciosamente, con la ayuda de una persona que sea un devoto de Sri Krishna, y tratar de entenderlo sin interpretaciones motivadas por intereses personales. El ejemplo de una clara comprensión se encuentra en el propio Bhagavad Gita, en la forma en que Arjuna, quien oyó el Gita directamente del Señor, entendió la enseñanza. Si alguien es lo suficientemente afortunado como para entender el Bhagavad Gita en esta línea de sucesión discipular, sin interpretaciones motivadas, entonces él supera todos los estudios de la sabiduría védica y de todas las escrituras del mundo. Uno encontrará en el Bhagavad Gita todo lo que contienen las demás escrituras, pero el lector además encontrará cosas que no se encuentran en ninguna otra parte. Ese es el criterio específico del Gita. Es la ciencia teísta perfecta, porque la habla directamente la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna. Los temas tratados por Dhritarashtra y Sanjaya, tal como se describen en el Mahabharata, constituyen el principio básico de esta gran filosofía. Se entiende que esta filosofía se desarrolló en el campo de batalla de Kurukshetra, el cual es un lugar sagrado de peregrinaje desde el tiempo inmemorial de la era védica. Fue hablada por el Señor cuando se encontraba presente personalmente en este planeta, con el fin de guiar a la humanidad. La palabra Dharma Kshetra, un lugar donde se celebran rituales religiosos, es significativa, porque la Suprema Personalidad de Dios estaba presente del lado de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. Dhritarashtra, el padre de los Kurus, dudaba mucho de la posibilidad de la victoria final de sus hijos. En su duda preguntó a su secretario Sanjaya: ¿Qué han hecho mis hijos y los hijos de Pandu? Él confiaba en que tanto sus hijos como los hijos de su hermano menor Pandu estaban reunidos en ese campo de Kurukshetra, determinados a consumar la guerra. Sin embargo, su pregunta es significativa. Él no quería que los hermanos y los primos llegaran a un acuerdo y quería estar seguro del destino de sus hijos en el campo de batalla. Ya se había dispuesto que la batalla se iba a llevar a cabo en Kurukshetra, el cual en otra parte de los Vedas es mencionado como un lugar de adoración, incluso para los habitantes del cielo. Y Dhritarashtra sintió mucho temor debido a la influencia del lugar sagrado en el desenlace de la batalla. Él sabía muy bien que esto tendría una influencia favorable para Arjuna y los hijos de Pandu, porque todos eran virtuosos por naturaleza. Sanjaya era un discípulo de Vyasa, y de este modo, por la misericordia de Vyasa, Sanjaya fue capaz de ver el campo de batalla de Kurukshetra, incluso mientras se encontraba en el aposento de Dhritarashtra, y así Dhritarashtra le preguntó sobre la situación en el campo de batalla. Tanto los Pándavas como los hijos de Dhritarashtra pertenecían a la misma familia, pero aquí se revela la mente de Dhritarashtra. Él deliberadamente declaró solo a sus hijos como Kurus y separó a los hijos de Pandu de la herencia familiar. Uno puede entender la posición específica de Dhritarashtra en la relación que tenía con sus sobrinos, los hijos de Pandu. Así como en el arrozal se eliminan las plantas innecesarias, similarmente, desde el mismo principio de estos temas, se espera que en el campo religioso de Kurukshetra, donde el padre de la religión, Sri Krishna, estaba presente, se arrancarían las plantas indeseables, tales como el hijo de Dhritarashtra, llamado Duryodhana, y otros, y que el Señor establecería a las personas completamente religiosas, encabezadas por Yudhishthira. Esta es la relevancia de las palabras Dharma Kshetre y Kurukshetre, aparte de su importancia védica e histórica. Texto 2. Sanjaya dijo: Oh rey, después de observar el ejército reunido por los hijos de Pandu, el rey Duryodhana se dirigió a su maestro y comenzó a hablar las siguientes palabras. Significado: Dhritarashtra era ciego de nacimiento. Desgraciadamente, también carecía de visión espiritual. Él sabía muy bien que sus hijos eran igualmente ciegos en asuntos de religión y estaba seguro de que nunca llegarían a un acuerdo con los Pándavas, quienes eran todos piadosos de nacimiento. Aún así, él tenía dudas con respecto a la influencia del lugar de peregrinaje, y Sanjaya pudo entender su intención al preguntar por la situación en el campo de batalla. Él quería, por tanto, animar al abatido rey y así le advirtió que sus hijos no iban a llegar a ningún tipo de acuerdo bajo la influencia del lugar santo. Por lo tanto, Sanjaya le informó al rey que su hijo Duryodhana, después de ver la fuerza militar de los Pándavas, se dirigió de inmediato al comandante en jefe Dronacharya para informarle sobre la verdadera situación. Aunque se menciona a Duryodhana como el rey, no obstante, debido a la seriedad de la situación, tuvo que recurrir al comandante. Por lo tanto, era bastante apto para ser político, pero la apariencia diplomática de Duryodhana no podía ocultar el temor que sintió al ver la disposición militar de los Pándavas. Texto 3. Oh maestro mío, contempla el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligente discípulo, el hijo de Drupada. Significado. Duryodhana, siendo un gran diplomático, quiso señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana general en jefe. Dronacharya tuvo cierta disputa política con el rey Drupada, el padre de Draupadi, quien era la esposa de Arjuna. Como resultado de esta riña, Drupada realizó un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo que podría matar a Dronacharya. Dronacharya sabía esto perfectamente bien, y aún así, como brahmana liberal, no dudó en impartir sus secretos militares al hijo de Drupada, Drishtadyumna, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla de Kurukshetra, Drishtadyumna se puso del lado de los Pándavas, y fue él quien dispuso su falange militar después de haber aprendido el arte de Dronacharya. Duryodhana le señaló este error suyo a Dronacharya, para que pudiera estar alerta y luchara sin transigencia. Con esto también quería indicarle que no fuera igual de indulgente en la batalla contra los Pándavas, quienes eran también discípulos afectuosos de Dronacharya. Arjuna, especialmente, era su discípulo más brillante y afectuoso. Duryodhana también le advirtió que dicha benevolencia en la lucha conduciría a la derrota. Texto 4. Aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos, iguales en la lucha a Bhima y Arjuna. Hay también grandes guerreros como Duryodhana, Virata y Drupada. Significado. Aunque Drishtadyumna no era un obstáculo muy importante ante el gran poder de Dronacharya en el arte militar, había muchos otros que eran causa de temor. Duryodhana los menciona como grandes obstáculos en el camino hacia la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhima y Arjuna. Él conocía la fuerza de Bhima y Arjuna, y por eso comparaba a los demás con ellos. Texto 5. También hay grandes guerreros heroicos y poderosos como Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purujit, Kuntiboja y Shaibya. Texto 6. Están el magnífico Yudhamanyu, el muy poderoso Uttamauja, el hijo de Subhadra, y los hijos de Draupadi. Todos estos guerreros son grandes luchadores de cuadriga. Texto 7. Oh, el mejor de los brahmanas. Para tu información, déjame hablarte de los capitanes quienes son especialmente competentes para dirigir mi fuerza militar. Texto 8. Traducción. Hay personalidades como tú mismo, como Bhishma, Karna, Kripa, Ashvatthama Vikarna, y el hijo de Somadatta llamado Burishrava, quienes siempre resultan victoriosos en la batalla. Significado. Duryodhana mencionó a los héroes excepcionales de la batalla, los cuales siempre son victoriosos. Vikarna es el hermano de Duryodhana. Ashvatthama es el hijo de Dronacharya, y Saumadatti, o Burishrava, es el hijo del rey de los Bhajlikas. Karna es medio hermano de Arjuna, ya que nació de Kunti antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Texto 9. Hay muchos otros héroes que están dispuestos a dar su vida por mí. Todos están bien equipados con diversos tipos de armas y todos son expertos en la ciencia militar. Significado. En cuanto a los demás se refiere, como Jayadrata, Kritavarma, Shalya, etc., todos ellos están determinados a dar su vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirían en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del pecaminoso Duryodhana. Por supuesto, Duryodhana estaba seguro de su victoria debido a la fuerza combinada de sus amigos anteriormente mencionados. Texto 10. Nuestra fuerza es inmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Significado. Aquí, Duryodhana hace una estimación comparativa de las fuerzas. Él cree que el poder de sus fuerzas armadas es inmensurable, estando específicamente protegidas por el general de mayor experiencia, el abuelo Bhishma. Las fuerzas de los Pándavas, por el contrario, son limitadas, estando protegidas por Bhima, un general de menor experiencia, quien es como un higo ante la presencia de Bhishma. Duryodhana siempre estuvo envidioso de Bhima, porque sabía perfectamente bien que de morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo confiaba en su victoria, pues contaba con la presencia de Bhishma, quien era un general muy superior. Su conclusión de que saldría victorioso en la batalla estaba bien fundada. Texto 11. Ahora, vosotros debéis dar todo vuestro apoyo al abuelo Bhishma, permaneciendo en vuestros respectivos puestos estratégicos dentro de la falange del ejército. Significado. Después de alabar el valor de Bhishma, Duryodhana además consideró que los otros podrían pensar que habían sido considerados menos importantes, así que con su acostumbrada diplomacia trató de ajustar la situación con las palabras anteriores. Él enfatizó que Bhishmadeva era sin duda el héroe más grande, pero era un anciano, entonces todos debían pensar especialmente en su protección desde todos los lados. Él podría involucrarse en la lucha, y el enemigo podría aprovechar su concentración total en un solo lado. Por lo tanto, era importante que los otros héroes no dejaran sus posiciones estratégicas y así permitiesen que el enemigo rompiera la falange. Duryodhana claramente sentía que la victoria de los Kurus dependía de la presencia de Bhishmadeva. Él confiaba en el apoyo completo de Bhishmadeva y Dronacharya en la batalla, porque sabía muy bien que ellos no habían dicho una sola palabra cuando Draupadi, la esposa de Arjuna, les había implorado justicia en su desamparada condición, cuando se la estaba obligando a desnudarse en presencia de todos los grandes generales reunidos en la asamblea. Aunque sabía que los dos generales tenían cierto afecto por los Pándavas, esperaba que ahora ellos renunciaran por completo a este afecto, tal como se acostumbraba durante los juegos de azar. Texto 12. Entonces Bhishma, el gran y valiente patriarca de la dinastía Kuru, el abuelo de los guerreros, hizo sonar su caracola con gran fuerza, como el rugido de un león, dando júbilo a Duryodhana. Significado. El patriarca de la dinastía de los Kurus podía entender el estado íntimo del corazón de su nieto Duryodhana, y movido por la compasión natural que sentía por él, trató de animarle sonando su caracola con mucha fuerza, como correspondía a su posición semejante a la de un león. Indirectamente, mediante el simbolismo de la caracola, le informó a su deprimido nieto, Duryodhana, que no tenía posibilidad alguna de vencer en la batalla porque el Señor Supremo Krishna estaba en el bando contrario. Pero aún así, era su deber dirigir la lucha y no iba a escatimar esfuerzo alguno en ese sentido. Texto 13. Después de eso, las caracolas, los clarines, las trompetas, los tambores y las cornetas sonaron repentinamente y la combinación de los sonidos era tumultuosa. Texto 14. En el bando opuesto, tanto el señor Krishna como Arjuna, situados en una gran cuadriga tirada por blancos caballos, hicieron sonar sus caracolas trascendentales. Significado. En contraste con la caracola que Bhishmadeva hizo sonar, las caracolas en las manos de Krishna y Arjuna se describen como trascendentales. El sonar de las caracolas trascendentales indicaba que no había esperanza de victoria para el otro bando, porque Krishna estaba del lado de los Pándavas. Jayas tupandu putranam yesham pakshe janardana. La victoria está siempre del lado de personas como los hijos de Pandu, porque el señor Krishna se relaciona con ellos. Y siempre y donde quiera que el Señor esté presente, la diosa de la fortuna lo está también, ya que la diosa de la fortuna nunca vive sola sin su esposo. De este modo, tanto la victoria como la fortuna esperaban a Arjuna, como lo indicaba el sonido trascendental producido por la caracola de Vishnu o el señor Krishna. Además, la cuadriga en la que estaban sentados ambos amigos le fue donada a Arjuna por Agni, el dios del fuego. Y esto indicaba que esta cuadriga era capaz de conquistar todas las direcciones, dondequiera que fuese llevada en los tres mundos. Texto 15. Entonces, el señor Krishna sonó su caracola llamada Panchadhanya. Arjuna sonó la suya, la de Devadatta, y Bhima, el comedor voraz y ejecutor de tareas hercúleas, sopló su terrorífica caracola llamada Paundra. Significado. En este verso al señor Krishna se le llama Hrishikesha, porque él es el amo de todos los sentidos. Las entidades vivientes son sus partes o porciones, y por lo tanto, los sentidos de las entidades vivientes son también partes y porciones de sus sentidos. Los impersonalistas no pueden explicar los sentidos de las entidades vivientes, y por eso, siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como carentes de sentidos o impersonales. El Señor, situado en el corazón de todas las entidades vivientes, dirige sus sentidos, pero Él les dirige de acuerdo al nivel de entrega de la entidad viviente, y en el caso de un devoto puro, Él controla directamente sus sentidos. Aquí, en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna, y de ahí viene su nombre particular de Hrishikesha. El Señor tiene distintos nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, su nombre es Madhusudana porque mató al demonio llamado Madhu. Su nombre es Govinda porque él da placer a las vacas y a los sentidos. Su nombre es Vasudeva porque apareció como el hijo de Vasudeva. Su nombre es Devaki Nandana porque aceptó a Devaki como su madre. Su nombre es Yashoda Nandana porque concedió sus pasatiempos infantiles a Yashoda en Brindavana. Su nombre es Partha Sarathi porque hizo el papel de auriga de su amigo Arjuna. De la misma manera, su nombre es Hrishikesha porque dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. En este verso, a Arjuna se le refiere como Dhananjaya porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando el rey necesitó hacer gastos para diversos sacrificios. De forma similar, se conoce a Bhima como Brihadara, porque podía comer tan vorazmente como podía realizar tareas hercúleas, tales como matar al demonio Hidimba. Así, los tipos particulares de caracolas que hicieron sonar las diferentes personalidades en el bando de los Pándavas, empezando con la del Señor, fueron muy alentadoras para los soldados que luchaban. En el otro bando no había tales ventajas, ni la presencia del Señor Krishna, el director supremo, ni la de la diosa de la fortuna. Por lo tanto, ellos estaban predestinados a perder la batalla. Y ese era el mensaje que anunciaba el sonido de las caracolas. Textos 16 a 18. El rey Yudhishthira, el hijo de Kunti, sopló su caracola la Anantavijaya, y Nakula y Sahadeva soplaron la Sugosha y la Manipushpaka. Oh rey, el gran arquero, el rey de Kashi, el gran guerrero Shikhandi, Drishtadyumna, Virata y el invencible Satyaki, Drupada, los hijos de Draupadi y los demás como el hijo de Subhadra, magníficamente armados, todos soplaron sus respectivas caracolas. Significado. Sanjaya informó al rey Dhritarashtra con mucho tacto que su política imprudente de engañar a los hijos de Pandu y empeñarse en establecer a sus propios hijos en el trono del reino no era muy loable. Las señales ya indicaban claramente que toda la dinastía de los Kurus sería aniquilada en esta gran batalla. Empezando por el patriarca, Bhishma, hasta los nietos como Abhimanyu y otros, incluyendo a reyes de los diversos estados del mundo, estaban presentes allí y todos estaban condenados. Toda la catástrofe se debía al rey Dhritarashtra, porque él apoyó la política seguida por sus hijos. Texto 19. El sonido de estas diversas caracolas se volvió estrepitoso, y así, vibrando tanto en el cielo como en la tierra, destrozó los corazones de los hijos de Dhritarashtra. Significado. Cuando Bhishma y los demás del bando de Duryodhana soplaron sus respectivas caracolas, no hubo angustia por parte de los Pándavas. Estos sucesos no se mencionan, pero en este verso específico se dice que los corazones de los hijos de Dhritarashtra sí fueron destrozados por los sonidos vibrados por el bando de los Pándavas. Esto es debido a los Pándavas y a su confianza en el Señor Krishna. Quien se refugia en el Señor Supremo no tiene nada que temer, ni siquiera en medio de la mayor calamidad. Texto 20. Oh rey. En ese momento Arjuna, el hijo de Pandu, quien estaba sentado en su cuadriga y cuyo estandarte estaba marcado con Hanuman, levantó su arco y se preparó a disparar sus flechas mirando a los hijos de Dhritarashtra. Oh rey, Arjuna habló entonces estas palabras a Hrishikesha, Krishna. Significado. La batalla estaba a punto de comenzar. De la declaración anterior se entiende que los hijos de Dhritarashtra estaban más o menos desalentados por el despliegue inesperado de fuerza militar de los Pándavas, quienes estaban guiados en el campo de batalla por las instrucciones directas del señor Krishna. El emblema de Hanuman en la bandera de Arjuna es otra señal de victoria, porque Hanuman cooperó con el señor Rama en la batalla entre Rama y Ravana, y el señor Rama salió victorioso. Ahora, tanto Rama como Hanuman estaban presentes en la cuadriga de Arjuna para ayudarle. El señor Krishna es Rama mismo, y donde está el señor Rama, su sirviente eterno Hanuman y su eterna consorte Sita, la diosa de la fortuna, están presentes. Por eso, Arjuna no tenía absolutamente ningún motivo para temer a ningún enemigo. Y por encima de todo eso, el Señor de los Sentidos, el Señor Krishna, estaba presente personalmente para guiarle. Por lo tanto, Arjuna tenía a su disposición todos los mejores consejos en cuanto a la ejecución de la batalla. En condiciones tan auspiciosas dispuestas por el Señor para su eterno devoto, se encontraban las señales de una victoria segura. Textos 21 a 22. Arjuna dijo: «Oh infalible, por favor sitúa mi cuadriga entre los dos ejércitos de manera que pueda ver quién está presente aquí, quién desea luchar y con quién debo enfrentarme en esta gran contienda armada». Significado: aunque el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, por su misericordia sin causa, estaba ocupado en el servicio de su amigo. Él nunca falla en su afecto por sus devotos, y debido a esto, aquí se le llama infalible. Como auriga, tenía que llevar a cabo las órdenes de Arjuna, y porque no dudo en hacerlo, se le llama infalible. Aunque había aceptado la posición de auriga de su devoto, su posición suprema no fue cuestionada. En toda circunstancia, él es la suprema personalidad de Dios, Hrishikesha, el Señor de todos los sentidos. La relación entre el Señor y su sirviente es muy dulce y trascendental. El sirviente siempre está dispuesto a ofrecer algún servicio al Señor, y de la misma manera, el Señor siempre está buscando una oportunidad para realizar algún servicio a su devoto. Él se complace mucho más de que su devoto puro asuma la ventajosa posición de ordenarle, que de ser él quien dé las órdenes. Siendo amo y señor, todos están bajo sus órdenes y nadie está por encima de él para darle órdenes. Pero cuando él ve que un devoto puro le está dando órdenes, obtiene placer trascendental, aunque él es el maestro infalible de todas las circunstancias. Como devoto puro del Señor, Arjuna no tenía deseo de luchar contra sus primos y hermanos, pero se vio obligado a acudir al campo de batalla por la obstinación de Duryodhana, quien nunca accedió a ninguna negociación pacífica. Por lo tanto, estaba muy ansioso por ver quiénes eran las personas principales que se encontraban en el campo de batalla. Aunque no había posibilidad alguna de hacer las paces en el campo de batalla, él quería verles otra vez y ver cuán decididos estaban en exigir una guerra no deseada. Texto 23. Déjame ver a los que han venido a luchar con deseos de complacer al malévolo hijo de Dhritarashtra. Significado: era un secreto a voces que Duryodhana quería usurpar el reino de los Pándavas mediante planes malévolos en confabulación con su padre, Dhritarashtra. Por lo tanto, todas las personas que se habían unido al bando de Duryodhana deben haber sido aves del mismo plumaje. Arjuna quería verles en el campo de batalla antes de que empezara la batalla, solo para saber quiénes eran, pero no tenía intención alguna de proponerles negociaciones de paz. Era también un hecho que quería verlos para hacer un cálculo de las fuerzas a las que se iba a enfrentar, aunque estaba bastante seguro de la victoria porque Krishna estaba sentado a su lado. Texto 24. Sanjaya dijo: «Oh descendiente de Bharata». Al dirigírsele a Arjuna de esa forma, el señor Krishna condujo la excelente cuadriga situándola en medio de los ejércitos de ambos bandos. Significado: en este verso se menciona a Arjuna como Gudakesha. Gudaka significa sueño, y a quien vence el sueño se le llama Gudakesha. Sueño también significa ignorancia. Así que Arjuna venció tanto al sueño como a la ignorancia debido a su amistad con Krishna. Como gran devoto de Krishna, no podía olvidar a Krishna ni por un momento, pues esa es la naturaleza del devoto. Tanto despierto como dormido, un devoto del Señor nunca puede dejar de pensar en el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krishna. Así, un devoto de Krishna puede vencer tanto al sueño como a la ignorancia simplemente pensando constantemente en Krishna. Esto se llama conciencia de Krishna, o samadhi. Como Hrishikesha, el director de los sentidos y la mente de toda entidad viviente, Krishna podía entender el propósito de Arjuna al poner la cuadriga en medio de los ejércitos. Así lo hizo y habló de la siguiente manera. Texto 25. En presencia de Bhishma, Drona y todos los demás comandantes del mundo, Hrishikesha, el Señor, dijo: «Tan solo contempla, Partha, a todos los Kurus que se encuentran aquí reunidos». Significado: como la superalma de todas las entidades vivientes, el señor Krishna podía entender lo que ocurría en la mente de Arjuna. El uso de la palabra Hrishikesha en este contexto indica que él lo sabía todo. Y la palabra Partha, o el hijo de Kunti, o Prita, es también igualmente significativa en relación con Arjuna. Como amigo, él quería informar a Arjuna que porque Arjuna era hijo de Prita, la hermana de su propio padre Vasudeva, había accedido a ser el conductor de la cuadriga de Arjuna. Ahora, ¿qué quiso decir Krishna cuando le dijo a Arjuna, contempla a los Kurus? ¿Es que Arjuna quería detenerse ahí y no luchar? Krishna nunca esperó semejante cosa del hijo de su tía Prita. De esta manera, el Señor puso en un aprieto a la mente de Arjuna con una broma amistosa. Texto 26. Allí, Arjuna pudo ver en medio de los ejércitos de ambos bandos, a sus padres, abuelos, maestros, tíos maternos, hermanos, hijos, nietos, amigos, y también a su suegro y bienquerientes, todos allí presentes. Significado. En el campo de batalla, Arjuna pudo ver a toda clase de familiares. Pudo ver a personas como Burishrava, quien era contemporáneo de su padre, a los abuelos Bhishma y Somadatta, a maestros como Dronacharya y Kripacharya, a tíos maternos como Shalya y Shakuni, a hermanos como Duryodhana, a hijos como Lakshmana, a amigos como Ashvatthama, a partidarios como Kritavarma, etc. Él pudo ver también los ejércitos que incluían a muchos de sus amigos. Texto 27. Cuando el hijo de Kunti, Arjuna, vio a todas estas diferentes clases de amigos y familiares, se sintió abrumado por la compasión y habló así. Texto 28. Arjuna dijo, mi querido Krishna, al ver ante mí a mis amigos y familiares con tal espíritu de lucha, siento temblar los miembros de mi cuerpo y mi boca se seca. Significado. Cualquier hombre que tiene verdadera devoción por el Señor también tiene todas las buenas cualidades que se encuentran en las personas divinas o en los semidioses, mientras que el no devoto, por muy avanzado que esté en calificaciones materiales por su educación y cultura, carece de cualidades divinas. Como tal, Arjuna, después de ver a sus familiares, amigos y parientes en el campo de batalla, inmediatamente se sintió abrumado por la compasión por aquellos que habían decidido luchar entre sí. En lo que concierne a sus propios soldados, él había sentido compasión por ellos desde un principio, pero también sintió compasión incluso por los soldados del bando opuesto al prever su muerte inminente. Y al pensar así, los miembros de su cuerpo empezaron a temblar y la boca se le secó. Estaba más o menos asombrado al ver su espíritu de lucha. Prácticamente toda la comunidad, todos los parientes consanguíneos de Arjuna, habían venido a luchar contra él. Esto abrumaba a un devoto benévolo como Arjuna. Aunque no se menciona aquí, uno puede fácilmente imaginar que no solamente le temblaban las extremidades y se le secaba la boca, sino que también lloraba por compasión. Dichos síntomas en Arjuna no eran atribuibles a debilidad alguna, sino a su buen corazón, una característica del devoto puro del Señor. Por ello se dice, Yasyasti Bhaktir Bhagavati Akinchana. Sarvair gunaista trasamaste sura. Harav abhaktasya kutomahat guna. Mano ratenasati davato bahi. Aquel que tiene devoción inquebrantable por la personalidad de Dios, posee todas las buenas cualidades de los semidioses. Pero el que no es devoto del Señor, solo tiene calificaciones materiales que son de poco valor. Esto se debe a que está deambulando en el plano mental y ciertamente está atraído por la deslumbrante energía material. Bhagavatam 5.18.12. Texto 29. Todo mi cuerpo tiembla y mi vello se eriza. Mi arco Gandiva se resbala de mis manos y mi piel arde. Significado. Hay dos clases de temblor del cuerpo y dos clases de erizamiento del vello. Estos fenómenos ocurren ya sea por profundo éxtasis espiritual o por gran temor bajo condiciones materiales. En la comprensión trascendental no hay temor. Los síntomas de Arjuna en esta situación se deben al temor material, es decir, a perder la vida. Esto resulta evidente por otros síntomas también. Se puso tan impaciente que su famoso arco Gandiva se le resbalaba de las manos, y debido a que su corazón ardía dentro de él, sentía una sensación ardiente en la piel. Todo esto es debido a un concepto material de la vida. Texto 30. Ahora soy incapaz de permanecer aquí por más tiempo. Me estoy olvidando de mí mismo y la mente me da vueltas. Preveo solo el mal, oh destructor del demonio Keshi. Significado. Debido a su impaciencia, Arjuna era incapaz de permanecer en el campo de batalla y estaba olvidándose de sí mismo a causa de la debilidad de su mente. El apego excesivo hacia las cosas materiales pone al hombre en una condición confusa de existencia. Vayam dvitiya vinivesata. Semejante temor y pérdida del equilibrio mental ocurren en personas que están demasiado afectadas por las condiciones materiales. Arjuna vislumbró solamente desdichas en el campo de batalla. No sería feliz aunque obtuviera la victoria sobre el enemigo. La palabra nimitta es significativa. Cuando un hombre ve únicamente frustraciones para sus esperanzas, piensa, ¿por qué estoy aquí? Todo el mundo está interesado en sí mismo y en su propio bienestar. Nadie se interesa por el Ser Supremo. Se esperaba que Arjuna mostrara indiferencia por su propio interés, sometiéndose a la voluntad de Krishna, quien es en realidad el interés de todos. El alma condicionada olvida esto y, por lo tanto, sufre las aflicciones materiales. Arjuna pensó que su victoria en la batalla solo sería causa de lamentación para él. Texto 31. No veo cómo puede venir nada bueno al matar a mis propios familiares en esta batalla. Ni puedo, mi querido Krishna, desear ninguna victoria, ni reino, ni felicidad subsecuentes. Significado. Sin saber que el interés propio está en Vishnu o Krishna, las almas condicionadas son atraídas por las relaciones corporales, esperando ser felices en tales situaciones. Estando bajo la ilusión, ellas olvidan que Krishna es también la causa de la felicidad material. Arjuna parece haber olvidado incluso el código moral de un kshatriya. Se dice que dos clases de hombres, a saber, el kshatriya que muere directamente en el frente de batalla bajo las órdenes personales de Krishna y la persona que pertenece a la orden de vida de renuncia y que está absolutamente dedicada al cultivo espiritual, son elegibles para entrar en el globo solar, el cual es tan poderoso y deslumbrante. Arjuna se resiste a matar a sus enemigos, y qué decir de sus familiares. Pensó que al matar a sus familiares ya no habría felicidad para él en la vida, y por lo tanto, no quería luchar. Así como una persona que no siente hambre, no tiene inclinación por cocinar. Él ha decidido ahora irse al bosque y vivir una vida reclusa de frustración. Pero como kshatriya, él necesita un reino para su subsistencia, porque los kshatriyas no pueden dedicarse a ninguna otra ocupación. Pero Arjuna no tenía reino. La única oportunidad para Arjuna de obtener un reino es la de luchar contra sus primos y hermanos y reclamar el reino heredado de su padre, algo que no le gusta hacer. Por consiguiente, se considera apto para irse al bosque a vivir una vida frustrada de recluso. Textos 32 a 35. Oh Govinda, ¿de qué nos sirven los reinos, la felicidad, o aún la vida misma, cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Oh Madhusudana, cuando maestros, padres, hijos, abuelos, tíos maternos, suegros, nietos, cuñados y todos los parientes están dispuestos a dar sus vidas y sus propiedades y están presentes ante mí, entonces, ¿por qué tendría que desear matarles, aunque yo sobreviva? Oh sustentador de todas las criaturas, no estoy dispuesto a luchar con ellos, ni siquiera a cambio de los tres mundos, mucho menos por esta tierra. Significado. Arjuna se ha dirigido al señor Krishna llamándole Govinda, porque Krishna es el objeto de todo placer para las vacas y para los sentidos. Usando esta palabra tan significativa, Arjuna indica lo que satisfará sus sentidos. Aunque Govinda no tiene la función de satisfacer nuestros sentidos, si nosotros tratamos de satisfacer los sentidos de Govinda, entonces automáticamente nuestros propios sentidos se satisfacen. Materialmente, todos quieren satisfacer sus sentidos y quieren que Dios les satisfaga según sus demandas. El Señor satisfará los sentidos de las entidades vivientes, tanto como lo merezcan, y no en la medida en que ellas lo codicien. Pero cuando uno toma el camino opuesto, es decir, cuando uno trata de satisfacer los sentidos de Govinda, sin desear la satisfacción de sus propios sentidos, entonces, por la gracia de Govinda, se satisfacen todos los deseos de la entidad viviente. El afecto profundo de Arjuna por los miembros de su comunidad y de su familia se muestra aquí, debido en parte a su compasión natural por ellos. Por eso, no está dispuesto a luchar. Todos quieren mostrar su opulencia a sus familiares y amigos, pero Arjuna teme que a todos sus familiares y amigos se les mate en el campo de batalla y que no podrá compartir su opulencia después de la victoria. Este es un cálculo típico de la vida material. Sin embargo, la vida trascendental es diferente. ya que el devoto quiere satisfacer los deseos del Señor. Él puede, permitiéndolo el Señor, aceptar toda clase de opulencias para el servicio del Señor, y si el Señor no lo desea, entonces no debe aceptar ni un céntimo. Arjuna no quería matar a sus parientes, y si había necesidad de matarles, deseaba que Krishna les matara personalmente. A estas alturas, él no sabía que Krishna ya les había matado antes de llegar al campo de batalla y que él solamente se iba a volver un instrumento de Krishna. Este hecho se revela en los capítulos siguientes. Como un devoto natural del Señor, Arjuna no quería tomar represalias en contra de sus malvados primos y hermanos, pero era el plan del Señor que a todos ellos se les matara. El devoto del Señor no toma represalias contra los malhechores, pero el Señor no tolera ninguna fechoría hecha al devoto por los malhechores. El Señor puede perdonar a una persona cuando se trata de él mismo, pero no perdona a nadie que haga daño a sus devotos. Por lo tanto, el Señor estaba determinado a matar a los malhechores, aunque Arjuna los quería perdonar. Texto 36. Si matamos a esos agresores, el pecado nos invadirá. Por lo tanto, no es correcto que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. ¿Qué ganaríamos? Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, ¿y cómo podríamos ser felices matando a nuestros propios familiares? Significado. Según los mandatos védicos, existen 6 tipos de agresores. 1. El que da veneno. 2. El que incendia la casa. 3. El que ataca con armas mortales. 4. El que roba las riquezas. 5. El que ocupa la tierra de otro. Y 6. El que rapta a la esposa de otro. A dichos agresores, se les debe matar inmediatamente, y no se incurre en pecado alguno al hacerlo. El matar a semejantes agresores es muy adecuado para cualquier hombre común. Pero Arjuna no era una persona común. Él era de carácter santo, y por lo tanto, quería tratar con ellos de una manera santa. Sin embargo, este tipo de santidad no es para un kshatriya. Aunque un hombre responsable de la administración de un estado tiene la obligación de ser de carácter santo, no debe ser cobarde. Por ejemplo, el señor Rama era tan santo que la gente ansiaba vivir en su reino, Rama Rajya, pero el señor Rama nunca mostró cobardía. Ravana era un agresor contra Rama porque raptó a su esposa Sita. Pero el señor Rama le dio suficientes lecciones, sin paralelo en la historia del mundo. No obstante, en el caso de Arjuna, uno debe considerar el tipo especial de agresores, es decir, su propio abuelo, su propio maestro, amigos, hijos, nietos, etc. En consideración a ellos, Arjuna pensó que no debía tomar las severas medidas necesarias en contra de los agresores ordinarios. Aparte de eso, a las personas santas se les aconseja perdonar. Dichos mandatos para las personas santas son más importantes que cualquier emergencia política. Arjuna consideró que antes de matar a sus propios parientes por motivos políticos, sería mejor perdonarles en base a la religión y a la conducta santa. Por lo tanto, no consideró provechosa semejante matanza por el único motivo de la felicidad corporal temporal. Después de todo, los reinos y los placeres que de ellos se derivan no son permanentes. Entonces, ¿por qué arriesgar la vida y salvación eterna matando a sus propios parientes? Es también muy significativo en relación con esto el que Arjuna se dirija a Krishna como Madhava, o el esposo de la diosa de la fortuna. Él quería indicarle a Krishna que como esposo de la diosa de la fortuna, no debería inducir a Arjuna a incurrir en una acción que al final ocasionaría infortunio. Sin embargo, Krishna nunca le crea desgracias a nadie, y qué decir de a sus devotos. Textos 37 a 38. Oh Janardana, aunque estos hombres dominados por la codicia no ven nada malo en matar a su propia familia ni en reñir con sus amigos, ¿por qué nosotros, que tenemos conocimiento del pecado, hemos de ocuparnos en estos actos? Significado. Se supone que un kshatriya no rehúsa una batalla ni una apuesta cuando le desafía un rival. Bajo tal obligación, Arjuna no podía rehusar el luchar porque había sido retado por el bando de Duryodhana. En relación a esto, Arjuna consideró que el otro bando podría estar cegado a los efectos de semejante desafío. Sin embargo, Arjuna podía ver las malas consecuencias y no podía aceptar el reto. De hecho, cuando el resultado es bueno, la obligación es ineludible, pero cuando el efecto es lo contrario, entonces no se puede obligar a nadie. Considerando todos estos pros y contras, Arjuna decidió no luchar. Texto 39. Con la aniquilación de la dinastía, la tradición familiar eterna es destruida, y a causa de esto, el resto de la familia incurre en prácticas irreligiosas. Significado. En el sistema de la institución Varnashrama, hay muchos principios de tradiciones religiosas para ayudar a los miembros de la familia a crecer correctamente y alcanzar valores espirituales. Los miembros mayores son responsables de dichos procesos purificatorios en la familia, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero con la muerte de los miembros mayores, estas tradiciones familiares de purificación podrían suspenderse, y los restantes miembros menores podrían adoptar hábitos irreligiosos y, como consecuencia, perder su oportunidad para la salvación espiritual. Debido a esto, por ningún motivo se debe matar a los miembros mayores de la familia. Texto 40. Cuando la irreligión predomina en la familia, oh Krishna, las mujeres de la familia se corrompen, y de la degradación de la mujer, oh descendiente de Vrishni, se origina la progenie no deseada. Significado. Una buena población en la sociedad humana es el principio básico para la paz, la prosperidad y el progreso espiritual en la vida. Los principios religiosos del Varnashrama fueron diseñados de tal manera que la buena población predominara en la sociedad para el progreso espiritual general del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños están muy inclinados a descarriarse, de la misma manera las mujeres son muy propensas a la degradación. Por consiguiente, tanto los niños como las mujeres necesitan la protección de los miembros mayores de la familia. Cuando las mujeres están ocupadas en diversas prácticas religiosas, ellas no se descarrían hacia el adulterio. Según Chanakya Pandit, las mujeres generalmente no son muy inteligentes y, por lo tanto, no son de fiar. De este modo, las diferentes tradiciones familiares de las actividades religiosas deben mantenerlas siempre ocupadas, y así su castidad y devoción darán nacimiento a una buena población elegible para participar en el sistema de Varnashrama. Al fracasar este Varnashrama Dharma, las mujeres naturalmente quedan libres para actuar y mezclarse con los hombres, y así incurren en adulterio con el riesgo de producir población no deseada. Los hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad, y de esta manera, los hijos no deseados inundan la raza humana, con el consiguiente riesgo de guerra y plagas. Texto 41. Cuando hay un aumento de población no deseada, se crea una situación infernal tanto para la familia como para aquellos que destruyen la tradición familiar. En dichas familias corruptas, no se ofrecen oblaciones de alimento y agua a los antepasados. Significado. Según las reglas y regulaciones de las actividades fruitivas, existe la necesidad de ofrecer periódicamente alimentos y agua a los antepasados de la familia. Esta ofrenda se lleva a cabo adorando a Vishnu, porque el comer los remanentes de los alimentos ofrecidos a Vishnu puede liberarnos de toda clase de acciones pecaminosas. A veces, los antepasados pueden estar sufriendo de diversas clases de reacciones pecaminosas, y a veces, algunos de ellos ni siquiera pueden adquirir un cuerpo material burdo, viéndose forzados a permanecer en cuerpos sutiles como fantasmas. Así, cuando los descendientes ofrecen a sus antepasados los remanentes del alimento prasadam, los antepasados se liberan de la vida fantasmal u otros tipos de vida miserable. Esta ayuda ofrecida a los antepasados es una tradición familiar y se requiere que todos aquellos que no están en la vida devocional ejecuten esos rituales. A aquel que está ocupado en la vida devocional no se le requieren tales actividades. Con tan solo hacer servicio devocional, uno puede liberar a centenares y millares de antepasados de todo tipo de miserias. En el Bhagavatam se afirma, Devarshi Bhutapta Nrinam Pitrnam Nakinkaronayam Rinisharajan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parihritya Kartam. Alguien que, abandonando toda clase de obligaciones, se haya refugiado en los pies del loto de Mukunda, el que da la liberación y haya tomado el sendero con toda seriedad, no tiene deberes ni obligaciones ni con los semidioses, ni con los sabios, ni con las entidades vivientes en general, los miembros de la familia, la humanidad, ni los antepasados. Bhagavatam 11.5.41. Dichas obligaciones se cumplen automáticamente mediante la ejecución del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios. Texto 42. Debido a los actos malévolos de los destructores de la tradición familiar, todo tipo de proyectos comunitarios y actividades para el bienestar de la familia son devastados. Significado. Las cuatro órdenes de la sociedad humana, combinadas con las actividades para el bienestar de la familia, tal como se establecen en la institución de Sanatana Dharma o Varnashrama Dharma, están diseñadas para capacitar al ser humano a obtener su salvación final. Por tanto, la ruptura de la tradición del Sanatana Dharma por los dirigentes irresponsables de la sociedad provoca el caos en esa sociedad, y como consecuencia, la gente olvida la meta de la vida, Vishnu. A dichos dirigentes se les llama ciegos, y las personas que siguen a estos dirigentes con seguridad serán conducidas al caos. Texto 43. Oh Krishna, sustentador de las gentes, yo he oído a través de la sucesión discipular que aquellos que destruyen las tradiciones familiares moran siempre en el infierno. Significado. Arjuna funda su argumento no en su experiencia personal, sino en lo que ha oído de las autoridades. Esta es la manera de recibir el verdadero conocimiento. Uno no puede alcanzar el punto real de conocimiento verdadero sin ser ayudado por la persona adecuada que ya está establecida en ese conocimiento. Hay un sistema en la institución Varnashrama, mediante el cual uno tiene que someterse, antes de morir, a un proceso de ablución por sus actividades pecaminosas. Aquel que siempre está ocupado en actividades pecaminosas debe utilizar el proceso de ablución llamado Prayashchitta. Si no hace esto, con seguridad será transferido a planetas infernales a padecer vidas miserables como resultado de sus actividades pecaminosas. Texto 44. ¡Ay de mí! ¿Cuán extraño es que estemos preparándonos para cometer actos extremadamente pecaminosos, impulsados por el deseo de disfrutar de felicidad imperial?
Significado.
Impulsado por motivos egoístas, uno puede estar inclinado a actos tan pecaminosos como el de matar a su propio hermano, padre o madre. Existen muchos casos semejantes en la historia del mundo. Pero Arjuna, siendo un devoto del Señor de carácter santo, siempre es consciente de los principios morales, y por lo tanto, se cuida de evitar tales actividades. Texto 45. Yo consideraría mejor que los hijos de Dhritarashtra me matasen desarmado y sin resistir, antes que luchar con ellos. Significado. Es la costumbre, de acuerdo con los principios marciales kshatriya, que un enemigo desarmado y no dispuesto a luchar no sea atacado. Arjuna, sin embargo, en tan enigmática posición, decidió que no lucharía aunque fuera atacado por el enemigo. No tomó en consideración cuán determinado estaba el otro bando a luchar. Todos estos síntomas se deben a la benevolencia que resulta de ser un gran devoto del Señor. Texto 46. Sanjaya dijo: habiendo hablado así en el campo de batalla, Arjuna arrojó a un lado su arco y flechas, y con la mente presa de dolor, se sentó en la cuadriga. Significado. Mientras observaba la situación del enemigo, Arjuna se levantó en la cuadriga, pero estaba tan afectado por la lamentación que se sentó de nuevo dejando a un lado su arco y flechas. Una persona tan bondadosa y benevolente en el servicio devocional del Señor es apta para recibir el conocimiento del yo. Así terminan los significados Bhaktivedanta correspondientes al primer capítulo del Srimad Bhagavad Gita respecto al tema observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra.